Los gigantes de Nefilim llenaron la tierra prometida y Josué fue encargado por Dios para acabar con ellos y tomar la tierra. Esta fue la conquista del Canaán. Gabaón estaba en el camino directo a la conquista de Josué. Él, sus hombres y su Dios estarían allí en cuestión de días. Cuando los gabaonitas oyeron lo que el Dios de Israel había hecho a Faraón, a Jericó y a Ai, se estremecieron. Aunque mayor que Ai, cerraron y dijeron: ¿quién podría vencer a un Israel, ya que su Dios castiga con la placa, derrumba los muros y engulle las ciudades? Entonces se les ocurrió un plan, un truco. Enviaron embajadores para encontrarse con Josué y sus hombres y hacer un pacto con ellos. El único problema es que en Deuteronomio 7, Dios había ordenado a Israel que no hiciera ningún pacto con este pueblo, sino que los erradicara de la faz de la tierra. Sabiendo que los israelitas nunca entrarían en un tratado de paz con ellos, los gabaonitas se disfrazaron y mintieron en la cara de Josué. Su fingido deterioro cumplía un propósito vital: la supervivencia. Armados con sacos gastados, sandalias remendadas, ropa andrajosa, se acercaron a Josué y sus hombres. Venimos de un país lejano, así que ahora haz un pacto con nosotros. ¿Se descubriría su mentira? Deben haber pensado. ¿Quién eres? ¿Y de dónde vienes? Josué responde en Josué 9:8. Reiteran su engaño y agregan aún más dramatismo a su actuación en los siguientes versos. Aquí está nuestro pan. Todavía estaba caliente cuando lo sacamos de nuestras casas como alimento para el camino, el día que partimos para venir a vosotros, pero ahora, he aquí, está seco y quebradizo. Estos odres eran nuevos cuando los llenamos y aquí se han reventado. Y estas vestiduras y estas sandalias nuestras están desgastadas por el largo camino. Josué 9, del 12 al 13. Josué mira el pan, mira los odres, las sandalias, los vestidos, y decide hacer un pacto con ellos. Y el texto interpreta esa decisión para nosotros en el versículo 14, y lo pondré en la pantalla. Dice así: los hombres tomaron alguna de sus provisiones, pero no pidieron consejo al Señor. Estos embajadores no querían decir, no eran quienes decían ser. Iban a dedicarse a la destrucción, pero astutos como la serpiente se disfrazaron y engañaron a Josué y a sus hombres. ¿Cómo sucedió esto? Al ver el heterogéneo grupo de embajadores ante él, Josué, Josué hizo la deducción razonable de que debían haber viajado una distancia larga. Dada su historia, no es posible que estén entre los que el Señor les ordenó destruir. Confió en lo que vio. No cometió ese error al pasar por alto la tierra con los espías. No tembló ante la vista de imponentes gigantes en la tierra. Pero aquí, él creyó en sus ojos. Siguió con sus oídos y dependió de su cohorte de gobernantes, y todos hicieron lo mismo. Ellos no buscaron al Señor, no buscaron consejo del Señor. ¿Por qué? Porque el asunto parecía bastante sencillo. Podrían manejarlo ellos mismos. Y aquí Josué comete la falta común de muchos cristianos, tanto líderes como laicos. Se olvida de consultar a su Dios. La semana pasada comenzamos un mensaje de dos partes sobre el liderazgo literal de Jesucristo. Usando solo las Escrituras, pintamos un cuadro glorioso que nuestro Señor, de quién es nuestro Señor, y luego nos preguntamos qué tipo de vida merece Él de nosotros como sus hijos e hijas adoptivos. Y aunque la respuesta a esa pregunta es enorme, nos encontramos en el hecho en que Él merece nuestra dependencia. Y luego, la pregunta principal que abordamos la semana pasada fue esta. ¿Qué significa depender de Jesús como nuestra cabeza literal, de una manera en la que traiga gran gloria y honor? Una vez más, la pregunta es enorme, pero por el momento el Señor nos dio tres respuestas. Las pondré en la pantalla. Número uno, buscándolo a Él y sus caminos primero. Número dos, morir a sí mismo y crucificar diariamente la independencia y la autonomía. Y número tres, reconocer, confesar y aceptar con alegría que ninguno de nosotros es libre de vivir como destino propio. Es decir, hemos sido comprados y ahora pertenecemos a Cristo, no a nosotros mismos. Después de todo eso, concluí con una declaración muy audaz y potencialmente controvertida. Y algo para mojar el silbato esta mañana, como quien dice. Es decir, no podemos decidir. O sea, en Cristo no tenemos derechos ni autoridad para tomar decisiones aparte de Él. Porque somos el cuerpo y Él es la cabeza. Somos siervos comprados por nuestro Maestro. Entonces, en lugar de decidir, podemos discernir lo que Él desea y lo que tiene para nosotros. Y alábenlo, su deseo para nosotros es lo mejor. Literalmente, Él desea cosas buenas para nosotros. Como creyentes en el Altísimo con Cristo, viniente como nuestra cabeza, estamos llamados a discernir decisiones, no a tomar decisiones. Él toma las decisiones y Él dirige el espectáculo. Simplemente lo seguimos de la mejor manera en que podemos. Y este es un llamado muy alto, de hecho. Así que la pregunta de la semana pasada fue ¿cuál? ¿Qué significa esto? Se inclinó un poco más académico y de manera fundamental. Esta semana principalmente es una pregunta de... Están en el folleto que les he brindado. Así que la última semana fue ¿qué significa esto? Y esta semana es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces la pregunta principal y el enfoque de hoy es ¿qué es el discernimiento de decisiones? ¿Cómo lo hacemos bien? No solo cómo lo hacemos, pero cómo lo hacemos de manera hábil. Y por supuesto, implícito al final de eso, sería como la semana pasada, de una manera que le agrade y le traiga gran gloria y honor. Mi objetivo es ser increíblemente práctico hoy. Si enseño y explico las cosas bien, y aceptas lo que te estoy mostrando y cuando te vas de aquí realmente quieres ir a hacerlo, pero no tienes idea cómo, lo he arruinado y no he hecho mi trabajo bien. Mi trabajo, el objetivo de predicar es principalmente a nuestro corazón, no a nuestra cabeza. Amén. Dicho esto, con seguridad, esto no puede ser y no será exhaustivo, o estaríamos aquí por semanas. Creo que podría escribir un libro sobre esto. Quizás algún día lo haga. Y tener mucho más que decir porque realmente sería útil de lo que podré compartir hoy. Por lo tanto, si tienen alguna pregunta o quieren rebuscar un poco mi criterio, mi cerebro sobre cualquier aspecto de esta breve serie de dos partes, no duden en ponerse en contacto conmigo. Me preocupo por ustedes y estoy disponible para ustedes, ¿ok? Bueno. Brevemente sobre lo que es el discernimiento de decisiones, antes de entrar en el cómo, el discernimiento de decisiones es exactamente lo que parece. En lugar de tomar decisiones y de tomar decisiones nosotros mismos, intentamos darle a Jesús su liderazgo legítimo en nuestras vidas, liderazgo de nuestras iglesias, matrimonios, ministerios, entablando procesos prácticos y tangibles que le den a Él la mayor libertad posible de liderar en nuestras vidas. Esta es una búsqueda activa de su voluntad, su consejo y su señorío para su gloria y para nuestro bien y protección. Verdaderamente esto obra para nuestro bien y Dios mismo dirigiéndonos es lo mejor y lo más seguro que nos puede pasar en la vida. Así que esto no pretende ser una carga. Habrá mucho que decir hoy, pero no es una carga, es un sentido, en un sentido muy real, está destinado para aliviar la carga, porque la responsabilidad recae sobre él. Así como queremos lo mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos, él quiere lo mejor para sus hijos e hijas, hijos e hijas adoptivos, nosotros, aquí en esta habitación. Él quiere lo mejor para nosotros también. Otra forma en que describo lo que esto significa para el cristiano, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Esto incluye vida personal, ministerios, matrimonios, oficios, ocio, empleo, vacaciones, jubilación, asuntos familiares, crianza de hijos, comprometerse con hijos adultos o nietos y mucho más. La vida para el cristiano es una teocracia, no una democracia. Lo que esto significa es que solo hay un voto, y no es tuyo ni mío. ¿De quién es? Es de Dios, la del Señor Jesucristo. No es una democracia en la que todos obtengamos un voto y la mayoría gana. No es una dictadura donde, por ejemplo, el esposo puede tomar unilateralmente todas las decisiones con mano de hierro porque él es la, entre comillas, cabeza del matrimonio. Eso es una perversión y un abuso de liderazgo bíblico. De manera similar, no elegimos un pastor para dirigir espectáculo y usurpar el lugar que le corresponde a Jesús como cabeza. Es una teocracia. Quiere decir que Dios mismo es nuestra cabeza. Él es la cabeza de la iglesia. Ni yo, ni Bob, ni Richard. Ninguno de nosotros colectivamente. Jesús es la cabeza. Y he compartido en muchas ocasiones los procesos muy prácticos que tenemos para garantizar que esto sea funcionalmente cierto y no solo de palabra. Estaré feliz de compartir más detalles, especialmente para los que son nuevos o no están, están apenas adentrándose en este mensaje, ya que es una serie de 6 partes en 2. Así que generalmente esto es lo que significa la jefatura literal, lo que significa ser los que disciernen las decisiones en lugar de los que toman las decisiones. Honramos a Dios al darle voluntariamente el papel que le corresponde en términos prácticos y luego discernir lo que nuestro rey y nuestro señor están diciendo y dirigiendo. ¿Todos conmigo? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nuevamente, esto no es exhaustivo, así que vengan a verme si tienen una pregunta. 4 puntos hoy. El número 1, sea humilde y no asuma. Sea humilde y no asuma. Esto parece bastante fácil, pero siento que debe decirse. ¿Con qué frecuencia asumimos y por lo tanto no le consultamos en absoluto? Yo soy culpable de eso. Pequeñas cosas. Jueces 16 al 20. Sansón, después de que la bárbara traición de Dalila se despertó, diciendo, saldré como las otras veces y me liberaré. Sin que él lo supiera, salió solo. ¿Con qué frecuencia hacemos lo mismo? ¿Salimos como antes? ¿Esperando que Dios esté con nosotros como antes? Sin saber que él nos ha retirado su ayuda, su apoyo y su bendición. Porque hemos escogido nuestro propio camino o lo que creíamos que era mejor. Tal vez funcionó en el pasado. Quizás fue su voluntad en esta situación la última vez. Pero esta vez las cosas son diferentes. Y si no hubiéramos asumido, si no nos hubiéramos reunido con el Señor al respecto, habríamos podido ver esta realidad. El hecho de que algo haya tenido éxito en el pasado no significa que lo sea en el futuro. Nuestra propia sabiduría y lógica de este mundo no suelen transferirse al reino de Dios. Sus caminos, sus procesos, sus deseos para nosotros son diferentes. Como hablamos la semana pasada, debemos volver a vernos cada vez más dependientes del Señor, no cada vez más independientes de Él. Amén. Por supuesto, nuestro Dios es inmutable y hay muchas realidades inmutables en la palabra, pero por mayor parte eso no es de lo que estoy hablando ahora. Estoy hablando de aplicar los principios y la sabiduría de las Escrituras para darle al Señor el liderazgo literal sobre nuestras vidas. Aplicar esas cosas de modo que estemos discerniendo activamente las cosas de Él que no son, no están en blanco y negro en las Escrituras. Por ejemplo, ¿debo tomar este trabajo? ¿Debo decir sí a esta oportunidad ministerial? ¿Debo aceptar esta posición en el trabajo? ¿Deberíamos dar dinero para esta necesidad? ¿Deberíamos tener más hijos? ¿Deberíamos reunirnos con esa pareja de la iglesia? ¿Deberíamos hacer esa compra o esa inversión? Y mucho más. Y sin embargo, somos propensos a la presunción. Somos propensos a asumir. El orgullo viene antes de la caída, así que no sean orgullosos, familia. Si Dios te concede éxito, no te envanezcas. No te apoyes en esfuerzos pasados para decisiones futuras. Más bien, sea humilde y no asuma. ¿Todos conmigo? En el lado práctico, que hay otra manera en la que arruinamos las cosas sin darnos cuenta. ¿Qué tan rápido damos consejo o consejo a alguien en una situación similar en la que hemos estado? Nuevamente, sin consultar primero al Señor. No estoy diciendo que compartir nuestras experiencias y la sabiduría que podamos haber adquirido sea algo malo. De hecho, puede ser algo muy bueno. Lo que estoy diciendo es que no somos libres para actuar, incluido compartir consejos aparte de nuestro Señor. La situación de otra persona puede ser diferente, o incluso, si se parece idéntico, Dios puede tener un diferente plan con ellos del que tuvo con nosotros. Por ejemplo, podemos estar tratando de que hay uno bueno. Podemos estar tratando de ayudar a alguien, entre comillas ayudar, cuando Dios se lo está negando activamente para enseñarle una lección valiosa. En esta situación, nuestras buenas obras y nuestra participación en algo bueno, en realidad, pueden estar saboteando lo que Dios está tratando de lograr. Sin embargo, rara vez pensamos de esta manera o le consultamos al respecto. Así que solo actuamos. Así que Él debe ser el Señor de cada aspecto de nuestras vidas, incluyendo nuestra misma comunicación y nuestros consejos y sugerencias. Ponerlo de manera diferente, esta es una llamada y una exhortación para minimizar las llamadas obviedades en nuestro caminar con el Señor. Y si Josué hubiera hecho esto con los engañadores gabaonitas en lugar de confiar en sus propios ojos, las cosas hubieran sido diferentes para el pueblo de Israel. ¿Todos conmigo? En otras palabras, búscalo a Él y su perspectiva, incluso en las cosas pequeñas. Búscalo a Él y su perspectiva, incluso en las cosas pequeñas. Ahora, esto tiene el potencial de confusión, así que permítame aclarar lo que estoy diciendo y lo que no estoy diciendo. No quiero decir que debemos agregar una gruesa capa de burocracia de que detiene todo el progreso, abruma de manera onerosa y hace imposible el funcionamiento diario. No estoy diciendo que debemos consultar sobre la marca de papel higiénico a comprar. No creo que esto es lo que el Señor espera de nosotros. Más bien, Él quiere estar involucrado. Él quiere estar involucrado en nuestra vida. Él quiere que vengamos a Él y que corramos a Él. Él quiere que sinceramente deseemos honesta y sinceramente deseamos su dirección y su guía. Literalmente, Él quiere lo mejor para nosotros. Ahora, si eres un creyente renacido, entonces deseas y anhelas activamente que se haga la voluntad de Dios en tu vida, ¿cierto? Realmente quieres seguirlo, ¿no? Así que ya ha hecho el cambio de corazón. Y solo quiere que lo resolvamos de manera práctica. Él ha hecho la parte difícil. En muchos sentidos es una continuación del punto 1. No asuma, más bien, búsquelo. Y hubo un punto similar la semana pasada, pero principalmente analizaremos lo que significa. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos, Pastor Brian? Quiero buscarlo y quiero buscar su perspectiva, pero ¿cómo hago eso? El encabezado principal aquí sería la comunicación con Dios, o más comúnmente, la oración. Sin embargo, la manera en que lo digo de esta manera es porque algunas personas nunca se les ha enseñado bien. La oración es como leer una lista en una pared, un monólogo. Pero si eso es todo lo que sabemos de la oración, entonces estamos perdiendo profundamente el punto. Nuestro Padre Celestial no nos ignora, Él nos ama, se comunica con nosotros. De ahí viene el llamado a ser discernidores de decisiones. Si Dios se negara a comunicarse con nosotros, sería una tarea imposible. Sin embargo, Él se comunica con nosotros y por lo tanto no es una tarea imposible. Él quiere que sea una parte normal de nuestra vida. Prácticamente hablando, oramos. El modelo de oración, ACTS, es excelente. Adoración, confesión, dar gracias y suplicar. Y luego y a través de nuestro tiempo de oración le confesamos y decimos verdades. Por ejemplo, algo así. Señor Dios, tú eres la cabeza de tu pueblo. Tú eres mi cabeza. Amo esta verdad y no quiero tomar esta decisión aparte de ti. Deseo tu cubierta protectora. Deseo tu señoría. Deseo que seas tú el que tenga el control. Quiero que seas el capitán de este barco para que obtengas la gloria y yo pueda someterme con alegría a tu liderazgo perfecto en mi vida. Además, muy simplemente, quiero lo mejor para mí, ¿no todos? Y esta etapa ni siquiera he llegado a la decisión en cuestión. Solo estoy proclamando verdades de su palabra acerca de Él y verdades sobre mi situación para Él. Me comprometo con Él, no buscamos apresuradamente un sí o no. Y luego va desde allí. Derramo mi corazón a Él, comparto mi propia perspectiva con Él y espero y lo escucho a ver lo que el Espíritu pone en mi corazón, me trae a la mente. Lo más probable es que lo adore, incluso puedo incluir música de adoración para guiarme en este momento. Tengo una lista de reproducción y que hagan una para ustedes también, si no lo han hecho. Rezo con Él, medito y escucho. Y escuchando con verdadera anticipación, esperando que Dios me guíe. Luego estoy abierto a cómo Él puede hacer esto. Muchas veces escribo, al menos en viñetas, si no más, lo que creo que Él me está diciendo. Y este proceso probablemente se verá algo diferente de todo el mundo, porque esta es la realidad. Dios habla en una variedad de formas diferentes. Dios nos habla a través de su palabra, obviamente. Y esta es solo una forma, la única forma autorizada de comunicación. Un punto importante al que volveré en un segundo. Habiendo dicho esto, eso no significa que Él no hable de otras maneras. Su misma palabra testifica de la realidad de que Él habla de otras maneras. Por ejemplo, Él puede comunicarse con nosotros a través del sabio consejo de un hermano o una hermana en la fe en Cristo. Él puede hablarnos a través de canciones, especialmente música de adoración. Puede hablarnos a través de pruebas o a través de un maestro dotado cuya fuente es la Biblia. Él habla a través de la naturaleza y a través de la creación, una realidad con la que cubrimos no hace mucho en Romanos 1 o Romanos 2. Él habla a través de nuestras conciencias. Él también nos habla a través de su Espíritu Santo. que es quizás lo más difícil de articular porque él vive en nosotros y su movimiento se compara con el viento. ¿Alguna vez has tenido un pensamiento que claramente no era tuyo en un momento en el que no lo estabas buscando? O incluso si lo estás buscando, cuando estemos callados y quietos y aquietemos nuestras mentes, él hablará, presionará algo en tu mente o en tu corazón. Tal vez él los condene, tal vez él los afirme, tal vez él facilite la paz y la aceptación de algo que te derriba y te llena los ojos de lágrimas. Y no asumimos todas las ideas y pensamientos son voces de Dios, sino que probablemente probamos todo espíritu como manda el apóstol Juan. Trato de darle al Señor el liderazgo literal sobre mi predicación, así que esto significa que lo busco muy prácticamente para la estructura del mensaje, la introducción, los puntos que cubrimos, etc. Y semana tras semana, sin fallarle, Él me da esto de manera en que no seré solo yo. Y lo gracioso es que puedo agonizar y agonizar sobre cómo organizar el mensaje, y siempre lo hago. Pero la mayoría de las veces obtengo una claridad increíble en la ducha. Cuando finalmente mi mente está tranquila y liberada por esta tarea monótona. La mayoría de las veces estoy saltando de la ducha con prisa para escribir algunas cosas en claridad y enviar un correo electrónico. Enviarme a mí mismo un correo por la claridad que él me da en la quietud. Hay otras maneras en las que él se comunica, pero creo que este transmite el mensaje. Y mi exhortación muy fuerte a cualquiera es tomar notas. Participe en este proceso intencionalmente y en algún momento siéntese y tome notas sobre lo que cree que Dios está diciendo, incitando, guiando, convenciendo, etc. Y ciertamente haga notas si él trae alguna escritura relevante a su mente o buscar su perspectiva. Él está revelándolo hacia usted. Si está escéptico o no está seguro, escríbalo. Y luego, este es el paso más importante, compárelo con la palabra. Lo dije al principio y lo diré ahora, la palabra es la única forma infalible de comunicación de Dios. Esto no invalida las otras formas que Dios puede elegir comunicarse con nosotros, pero requiere que tomemos lo que creamos que Él está diciendo o dirigiendo y lo comparemos con la palabra. ¿Por qué? Porque Dios nunca contradecirá su palabra. Ese es un error que multitudes están cometiendo hoy. Afirman estar siguiendo a Dios o afirman haber escuchado de su Espíritu Santo de alguna manera intangible, pero luego se contradicen. Las escrituras claras, familia, eso no es posible. Si eso sucede, no es la escritura la que está mal, somos nosotros. Incluso que nos hayan convencido de que esto es así, estamos equivocados. Y por tanto debemos insertar el punto número uno nuevo acerca de la humildad y llevar siempre todo a la palabra. Esto puede parecer una obviedad, pero si lo vamos a hacer bien, que es el objetivo, queremos hacerlo hábilmente, tenemos que conocer la palabra. No podemos compararlo con la palabra si somos analfabetos bíblicos. La base misma para comunicarnos con Dios, discernir su voluntad para nuestras vidas y aplicar los principios bíblicos a una variedad de situaciones que encontramos todos los días es la palabra. Esa es la base. Y hay todo tipo de falsos maestros hoy en día que minimizarán la palabra y te dirán que sigas con tus propios pensamientos, cómo te sientes intuitivamente, que el Espíritu te está guiando, lo que sea que eso signifique. Sigue tu corazón, confía en tus instintos, apóyate en los profetas modernos, sueños y visiones, y así sucesivamente. Y yo estoy diciendo, Dios puede hablarnos de una variedad de maneras, pero somos falibles y la palabra no lo es. La palabra es suprema. Y la decisión de discernimiento comienza y termina en la palabra. Amén. Por último, en este punto, buenas noticias. No que el resto sean malas noticias, pero esto es prometedor. Dios conoce nuestro corazón. Si nos involucramos en este proceso de discernimiento, de decisiones con pureza y humildad, y Dios lo sabe, sin intentar manipular a Dios o la situación, sin fabricar lo que Dios pudo haber dicho o no, si nos involucramos en este proceso para lo mejor que podamos, con pureza y humildad, creo que solo hay dos opciones: bendición o gracia. Déjeme explicar. Por ejemplo, digamos que hacemos todo esto y lo logramos, habiendo escuchado a él y lo hemos seguido con precisión. Y en esta situación, recibimos su bendición. Y alternativamente, hicimos todo esto de la manera correcta, pero discernimos incorrectamente. Lo hicimos lo mejor que pudimos. Lo hicimos para el Señor y para su gloria. No jugamos ni manipulamos el proceso, pero vamos a decir que entendimos mal. Si eso es lo que sucedió y resulta que discernimos mal, obtenemos su gracia. La gracia lo cubre. El castigo y la disciplina y las consecuencias solo entran en escena cuando manipulamos el proceso o ignoramos a Dios por completo. Se podría decir mucho más de esto, pero no tenemos tiempo, así que una vez más, si hay alguna pregunta, vengan a verme. Así que debemos buscar a Dios y su perspectiva, incluso en las cosas pequeñas, lo que en última instancia nos permitirá ver las cosas con precisión como realmente son, no solo de la manera en que creemos. Amén. Y para esto necesitamos el siguiente punto. Número 3. Debemos desconfiar hábilmente de nosotros mismos. Ahora bien, esto es similar a la humildad. Hay una habilidad aquí. Debemos hábilmente desconfiar de nosotros mismos. Ahora bien, esto es similar a la humildad, pero es más que eso. Desconfiar hábilmente de nosotros mismos no es un escepticismo ni inseguridad frívola. No es lo que ocurre aquí. Más bien, desconfiar hábilmente de nosotros mismos significa reconocer hábil o sabiamente la realidad de que no somos Dios, nuestro discernimiento no es perfecto, y luego poner en marcha procesos medibles para protegernos de ello. Alguna de estas salvaguardas podría incluir utilizar consejos sabios o compartir su discernimiento y lo que cree que Dios está diciendo o guiando con otro hermano o hermana piadoso que tenga algún desarrollo en el uso de esta habilidad. Es posible que para un par de ojos diferentes puedan descubrir un error o una contradicción, o tal vez alguien que conozca la palabra mejor que usted pueda ser de ayuda y detectar cosas que usted haya pasado por alto. Son todos muy prácticos. Es un compromiso de no actuar solos, porque si Satanás puede atraparnos solos y envanecernos pensando que realmente no necesitamos ayuda o apoyo, somos vulnerables. Si alguien pregunta, ¿cuáles son algunas de las formas en las que estás desconfiando práctica y hábilmente de ti mismo en tu proceso de discernimiento de decisiones? Y no tienes una respuesta, esa es una bandera roja. Necesitamos poder señalar eso y lidiar con esto en cualquier punto, pero aún más cuando estamos comprometidos. Ahora, algunos de ustedes me han escuchado enseñar acerca de esto, es decir, estar comprometidos. Y esto es lo que quiero decir. Momentos o situaciones en las que simplemente no puedo confiar en mí mismo, mis pensamientos, sentimientos, emociones, discernimientos y más. Mi mentalidad y mi pensamiento están literalmente comprometidos. Y una variedad de situaciones que podrían hacer esto. Aquí hay algunos. Cuando estamos en medio de grandes pruebas. Cuando sufrimos o sentimos dolor. Y esto podría ser dolor físico, emocional y más. Nuestra perspectiva se distorsiona y nuestra capacidad de escuchar con precisión a Dios disminuye, incluso si tenemos las mejores intenciones. Y casi con certeza, la forma en que vemos las cosas no es precisa. Es decir, no es la perspectiva de nuestro Padre Celestial, lo cual resalta la necesidad del punto número 2, aún más en tiempos como estos. Además, estamos comprometidos y buscamos activamente o vivimos en pecado. De hecho, si este es el caso, Dios mismo se retirará de nosotros en algún nivel hasta que nos arrepintamos. También estamos comprometidos y sentimos que, debido a que las cosas parecen ir bien, estamos en buena forma y realmente no necesitamos a Dios. Por supuesto, nunca vocalizaríamos eso, pero probablemente lo estábamos viviendo de vez en cuando. Estamos comprometidos cuando realmente nos duele, cuando estamos muy enojados o cuando experimentamos un gran miedo, preocupación o ansiedad. Estamos comprometidos si hemos estado desconectados de Jesús por más de un día o dos y no sabemos lo que Él está diciéndonos activamente en el presente. Y los ejemplos podrían seguir y seguir. Por ejemplo, supongamos que vamos a pensar que mi esposa quiere divorciarse y yo no tengo culpa. Esto nunca pasa en ninguna relación. Pero vamos a pensar que en esta instancia yo no tenía culpa. Sin embargo, no pude estar en este púlpito. Tendría que retirarme durante una temporada mientras lidio con esta situación, porque puedo garantizarle, no importa, aunque no tenga culpa, estaré comprometido y no lo veré con claridad. Afectará la forma en que veo la palabra, la manera en la que preparo un sermón, en la que hablo, los puntos de aplicación y mucho más. Y no podemos permitir eso. En cambio, debo desconfiar hábilmente de mí mismo en estas situaciones y más cuando siento que esto no es necesario y estoy bien, a pesar de lo que pueda estar pasando. ¿Y no es esto interesante? Muchas veces me caen como ladrillos estas realidades. A veces estas exactas situaciones a donde las personas están enormemente comprometidas y dirán cosas como, ahora por fin lo veo con claridad. La verdad finalmente se revela. Y les puedo asegurar que lo que estamos viendo en esos momentos rara vez es una verdad autorizada y prácticamente nunca es la perspectiva de Dios sobre la situación. Así que estos son algunos ejemplos en donde el caucho se encuentra con la carretera. No nos apoyaremos en nuestro propio entendimiento o nos apoyaremos profundamente en nuestros propios pensamientos, sabiduría y entendimiento. Para el mundo, todo este punto, número tres, es una tontería. Pero en el reino de Dios, esto es vivir sabiamente para lo mejor de nosotros. Amén. Un poco más práctico aquí. Animo a tener un par o dos que puedan apoyarse en situaciones como esta. Personas a las que puedas acudir y compartir la situación, el discernimiento y pedirles que vengan contigo y que se asocien contigo en el proceso de discernir en decisiones. Rachel y yo tenemos algunas parejas en nuestra vida y da una red de seguridad. Y están comprometidos, orarán por nosotros, ayunarán con nosotros, intercederán seriamente y serán honestos con nosotros. Y esto es lo que necesitamos. Así que les animo a que persigan y busquen gente así en su vida, a menos que ya les tengan. Además, desconfiar hábilmente de nosotros implica conocer nuestras propias tendencias y debilidades. Significa saber qué tipo de situaciones nos comprometen. Por ejemplo, si es la hora de la cena y mi esposa ha estado todo el día sin comer, está tan comprometida como una persona puede estarlo. Y lo sabe. Por lo tanto, no tomamos ninguna decisión ni hacemos nada serio hasta después de comer. ¿A alguien le ha pasado? Es la misma historia con otras necesidades. Si no duermes bien, si no descansas lo suficiente, estás comprometido. Si estás inusualmente estresado, comprometidos. Si no tenemos ninguna información en absoluto sobre una situación dada, estamos comprometidos y necesitamos escuchar antes de que podamos confiar nuestro pensamiento. Si recientemente has sido herido, enojado, ofendido o faltado de respeto, estás comprometido y los ejemplos podrían seguir. Y probablemente lo están empezando a ver. La realidad es que prácticamente todos estamos comprometidos en algunas áreas en diferentes momentos. Por lo tanto, debemos tener cuidado. Necesitamos ser humildes, necesitamos buscar a Dios con serenidad e intentar obtener su perspectiva y debemos desconfiar hábilmente de nosotros mismos, considerando las áreas en las que podamos ser más vulnerables o propensos a pensar incorrectamente. ¿Todos conmigo? Ahora, la verdad aquí es que estamos tratando honestamente y haciendo estos tres primeros puntos muy bien, pero nos seguimos estancando. Todavía no estamos seguros de lo que Dios está diciendo o guiando. Esto sucede y todos hemos estado allí. Entonces, lo que me gustaría hacer es hacer un par de preguntas reflexivas para ayudar en esta situación. No es una bala mágica para extraer la voluntad de Dios de su cabeza y ponerlo en la suya, pero creo que pueden ayudar. Les pondré en la pantalla 12 o 13 preguntas. ¿Estoy utilizando la instrucción y el ejemplo del Padre Nuestro en este proceso? Si alguien desea que les mande esto en las noticias, me dicen y se los envío. Ok, lo haré. Sé que no los escriban todos, pero los pondré allí si quieren hacer notas. ¿Estoy utilizando las instrucciones y el ejemplo del Padre Nuestro en este proceso? ¿He pedido y recibido la perspectiva personalizada de Dios sobre mi situación? ¿Estoy relacionándome con Dios y no simplemente buscando una respuesta a mi pregunta? Estoy conectándome con Él. ¿Tengo la perspectiva de Dios sobre las preguntas que debería estar haciendo? ¿Le estoy pidiendo a Dios que inicie conmigo para incitarme y llamar mi atención? ¿Estoy tratando de disfrutar a Dios durante este proceso? ¿Estoy compartiendo con Dios cómo me siento acerca de esto? No solo lo que pienso, sino cómo me siento. Estoy preguntando cómo se siente. ¿He recibido la comprensión de Dios de cómo está pasando esta situación en mi cabeza? Él lo ve perfectamente. ¿Y en mi corazón? ¿Le he pedido que me muestre eso? ¿Sigo hablando con Dios sobre una variedad de temas y no solo me fijo en este? ¿Estoy abierto a luchar con Dios aquí? Eso podría implicar intercesión extendida, ayuno, meditación, súplica y más. ¿Estoy escribiendo en un diario o tomando notas sobre cómo me siento y lo que creo que Dios me está diciendo o mostrando? Es una porción crítica ahí. No tienen notas, no pueden comparar nada con la palabra. Y si son como yo, se les olvida 10 minutos después. Y por último, estoy compartiendo estas notas con otros creyentes maduros que me ayudan a escuchar y discernir y me ayudan a calibrar mi perspectiva y mi forma de pensar. Probablemente hay más preguntas que podríamos usar para avisarnos si nos atascamos, pero estoy seguro de que esto les ayudará una vez más. Hoy está destinado a ser bien práctico. Por último, punto número 4. Una vez hayamos hecho todo esto, nos sometemos a Él. Punto número 4. Nos sometemos a Él. El liderazgo exige sumisión. En otras palabras, exige sumisión. En otras palabras, no intentamos usurpar el liderazgo. La imagen es la cabeza y un cuerpo. No, un cuerpo no funciona sin la cabeza. Trata de imaginar por un momento si sus piernas o brazos trataran de usurpar su liderazgo mientras usted está conduciendo. ¿Cómo iría eso? O si tu boca te usurpó el liderazgo en una situación en la que realmente necesitabas tener la boca cerrada. La aplicación va mucho más allá y de hecho se ocupa del peligro legítimo. Si su cuerpo tomara el control de su cabeza, con mente propia podría costarle la vida. Y esta analogía se mantiene ¿cierto? Espiritualmente hablando. Si nosotros, el cuerpo, tratamos de usurpar la jefatura legítima del Rey Jesús, no solo es deshonroso para él, sino es peligroso y muchas veces dañino. Por lo tanto, nos sometemos. Si no hay sumisión, no hay liderazgo. No prácticamente hablando de todos modos. No podemos decir que Jesús es la cabeza y el Señor con nuestra boca y luego actuar de manera que es completamente incongruente con eso. Más bien, es nuestro trabajo someternos a Él. A lo mejor que podamos, siguiendo el propio modelo de Jesús, de someternos gozosamente al Padre y hacer nada aparte de Él. Literalmente, familia. Este concepto de jefatura literal no es fácil. Y si lo estamos haciendo bien, a veces no tendrá sentido para nosotros o no estaremos de acuerdo con Dios en las cosas. ¿Por qué? Porque sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y no solo esto, sino que sus pensamientos y sus caminos son siempre superiores a los nuestros. Siempre. Si las cosas siempre se sienten mejor y más bien para nosotros, y entonces una forma segura de saber que estamos arruinándolo. Si los pensamientos y los caminos de Dios verdaderamente no son los nuestros y son verdaderamente mejores, como lo dice Isaías 55 del 8 al 9, entonces tendremos momentos que podremos señalar y decir, muchas veces que hubiéramos dicho algo así. Yo no lo habría hecho así. No es en absoluto lo que yo quería hacer. Yo no quería hacer eso. No es lo que yo pensé que era lo mejor. Pensé que sería malo. Y nos va a ir mal. Sin embargo, que esto es lo que Dios quería y me sometí a ello. Eso trae más gloria a Dios de lo que posiblemente podamos imaginar. Le agrada cuando le mostramos cuán profundamente confiamos en Él. Y hay una red de seguridad en ello que sirve para nuestro mayor bien posible. Una cosa más y cerramos. Dios no está esperando ni reteniéndonos a la perfección. Él no está esperando o teniéndonos allí apegados a la perfección. Para los perfeccionistas aquí presentes, yo incluido, no dejen que su incapacidad para saber con absoluta certeza lo que Dios está diciendo les impida participar en este proceso y darle a Él el liderazgo literal en su vida. Habrán momentos muchas veces en los que tengamos un grado de incertidumbre, incluso después de haber hecho todo lo que hemos hablado hoy. Y ahí es donde entra en juego la fe informada en la Biblia, dada por el Espíritu y confiada en Cristo. Dios nos está llamando y pidiendo que discernamos su voluntad para nosotros en la vida cotidiana, la mejor que podamos, no para ser perfectos en el discernimiento de decisiones. Ninguno de nosotros somos y nunca lo seremos. Más bien, nuestro objetivo es participar en el proceso de darle a Él la jefatura literal para nuestro bien y para su gloria y confiarle los resultados a Él. Amén. Oremos. Santo Padre, te agradezco y te adoro de que no eres un Dios distante que quiere separarse de nosotros. No eres impaciente y no te agravas ni molestas por nuestra necesidad. Así eres en todo, Señor, así no eres. En cambio, quieres de manera práctica hacer vida con nosotros, no aparte de nosotros. Quieres que vengamos regularmente en el día. quieres que nos inclinemos hacia ti, que dependamos de ti y que confiemos en ti de manera en la que podamos encontrar el mundo y a nosotros mismos a veces. Queremos caminar en fe, no por vista. Y queremos ser guiados por ti, no por nosotros mismos. Así que oro para que permitas que entendamos esta enseñanza y nuestra parte para nosotros. Ayúdanos a este llamado de cambiar nuestras vidas para discernir. Así que, Señor, que no sea un servicio de labios solamente de hablar. No queremos ser como los fariseos que te adoran con sus bocas, pero no con sus corazones. Señor, queremos que los corazones estén más cerca de lo que estén contigo, Señor. Permítanos, Señor, poner esto en práctica, incluso en pequeños pasos de bebé. Danos un corazón y una pasión para darte tu señorío en nuestras vidas y en nuestras iglesias y en nuestros ministerios y más allá. Haz que sea nuestra reacción estándar estar contigo y ganar tu perspectiva, no usurpando tu rol de manera intencionada. Y mientras todos nos conectamos en este proceso, que este cuerpo va a verse algo diferente de manera sana y funcionando de una manera sana y correcta para nuestro bien y para tu gloria. Te amamos y es en tu sagrado nombre que oramos. Amén.